radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por el grupo vocal Cabernet. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 12, 5 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, humedad 83%, cielo despejado.
En Córdoba, la temperatura 26 grados y el cielo cubierto con lluvia.
La presidenta viaja a Uruguay para la cumbre del Mercosur.
Cristina Fernández parte rumbo a Montevideo al mediodía desde el aeroparque Jorge Newbery para participar allí de la cumbre de mandatarios del Mercosur y recibir la presidencia pro tempore del bloque regional.
El gobierno de Mendoza analiza la posibilidad de ser sede de una reunión de presidentes del Mercosur.
Este y otros temas fueron abordados por el gobernador y legisladores del oficialismo provincial.
El gobernador Francisco Pérez y el vicegobernador Carlos Ciurca recibieron a los 13 legisladores que tiene la provincia de Mendoza para tratar temas en conjunto que afectan a la provincia. Trataron 5 temas, los más destacados, entre ellos Mendoza, sede de una futura reunión del Mercosur, el tema habitacional, vivienda, promoción industrial, el tema agroindustrial y el tema agropecuario, cómo se va a articular con el Congreso Nacional. Con respecto a la promoción industrial, el gobernador Francisco Pérez aclaró que es un tema ya agotado y terminado y que se tiene que hacer una propuesta operadora, y señaló que ante el pedido de los legisladores de la oposición de 5 puntos se le pidió que se hiciera un frente provincial, a lo cual él aclaró que el único frente que tiene es el Frente para la Victoria, para luchar para que se logre una mejora en el tema. Sebastián Abella, Radio Nacional Mendoza, la radio pública.
Deportes.
Hay cambios en Racing.
El informe de Fabián Codevila.
Último momento, renunció el Cholo Simeone. El Cholo decidió pegar el portazo y a través de su hermana representante, Natalia, le dijo al nuevo presidente que no es más el director técnico de Racing. Las causas, las críticas de los últimos tiempos y no haber recibido un llamado del nuevo presidente de Racing, hablamos de Gastón Cogorno. Suenan los nombres de Basile, de Pekerman y de Ardiles para reemplazar al Cholo Simeone, que estuvo por 6 meses en Racing, que lo dejó en el segundo lugar, que lo clasificó para la Sudamericana y que peleó durante todo el campeonato los primeros puestos del torneo. Insistimos, repetimos, el Cholo Simeone ya no es más el técnico de la Academia.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, humedad 83%, cielo despejado.
En la ciudad de Córdoba la temperatura 26 grados, cielo cubierto con lluvia. Ahora 08 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, tu vida, tu identidad, es mucho más, es nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, ¿cómo están? Muy poca gente esta noche, hoy aquí, y creo que nunca hemos tenido menos gente en esta época del año. ¿No es cierto, Vincent? Siempre es una época de, salas llenas, porque la gente sale, el tiempo está lindo, y hay un cierto entusiasmo por vernos, pero no este año realmente, no este año. Aunque la semana pasada hubo un jueves y un viernes que se llenó la sala, hubo mucha gente, quedó gente afuera. Sí. Digo porque son además los cuatro últimos programas que hacemos en Radio Nacional.
¿Será por eso?
No sé. Pero no, digo, por eso me llama más la atención. Ante la posibilidad incluso que nosotros no volvamos a estar. Parece una respuesta bastante indiferente, ¿no? De todos modos,
pero vamos a estar,
vamos a estar y vamos a estar el 12 de enero en Mar del Plata, a continuar con otra radio amiga. Pero bueno, ahora estamos en Radio Nacional, estamos en el Multiteatro de Carlitos Rottenberg.
Sí, señor.
En Corrientes 1283, y el año que viene también estaremos, durante todo el año, seguramente en este lugar, querido multiteatro, y especialmente en esta sala, que es la de abajo, que nos resulta tan grata, porque vemos todas, y aquí les vemos la cara a todos, vemos a los que entran, porque ahí hay una inclinación de la tribuna que nos favorece muchísimo, ¿eh? Buenas noches, ¿ves? Ahí entraron y los vi.
Sí, además el público se distribuye de forma más equilibrada.
Sí, acá. Sí.
Porque en las salas donde se entra por adelante y después hay que volver hacia atrás.
Claro, la gente tiene mucha fiaca.
Sí.
O alguno simplemente por espíritu pionero se va a donde ve peor solamente porque le queda más lejos.
Y queda desbalanceado. Si fuera un bote, estaría torcida la sala.
Sí, acá no. Acá hay una distribución.
¿Cuál es su criterio de elección? ¿En una sala, en un colectivo, en un lugar donde no está previamente adjudicado la ubicación? ¿Cuál es su criterio de elección?
Y yo tengo una especie de mal recuerdo del colegio, y entonces elijo siempre los últimos lugares. Me voy a sentar al fondo para que no me vean, para huir de la autoridad, es más o menos la pulsión.
O sea, en el colectivo usted elige el de 5.
El de 5, pero sí, acostado. En el medio no, porque te haces muy evidente. Sí. Además le llaman el asiento del otario, como todos sabemos. Sí. Y si frena
sale disparado.
Sí, te vas, lo abrazás al conductor por detrás.
Sí. Ahora mucho más, porque esos asientos en los nuevos colectivos están en una especie arriba de un escenario.
Sí.
Sí, no, uno
está muy alto.
Se ve la obligación incluso de hacer uso de la palabra.
Sí, de todas maneras,
es un estrado.
El colectivo ahora tiene asientos que van en contra de la
dirección que tema de
eso es horrible.
Yo me mareo.
Sí, antes solamente ocurría en los trenes y en los subterráneos.
El colectivo es peor.
Yo me mareo y aparte siento que
Que no llega más.
Claro, que no estoy llegando. Siento que estoy retrocediendo. Y efectivamente es lo que estoy haciendo. A algunos les gusta especialmente.
Sí. Buscan esas ubicaciones. No, bueno. Además uno parece que se va, que el mundo se va.
Sí, uno está como en el vals Palomita Blanca, mirando allá en la sombra los pagos que dejó. Sí. Va mirando hacia atrás.
Claro.
Mirar hacia atrás es triste. Uno ve lo que se va yendo. No ve lo que viene, lo que es esperanzador. Ve lo que ya no volverá. Es una actitud ante la vida.
Sí. Bueno, una actitud ante la vida del colectivo creo que determina todo cómo somos todos. Porque mismo el cartel mira atrás al bajar.
Sí, ¿cómo lo toma usted? ¿Como una recomendación o como una obligación?
No, lo tomo como una certeza de que el colectivo va a parar fuera del cordón.
Lejos de la acera.
Lejos de la acera. Porque
y que
si
va
no,
a venir otro de atrás y lo va a levantar.
Es que lógicamente está estipulado que el colectivo va a detenerse a una distancia tal que puede venir alguien de atrás.
Claro, o sea, mire que soy una bestia.
Claro.
Así que relojé para atrás.
Exacto.
Cuídese de mí mismo.
Si el colectivo se detuviera al lado del cordón, no habría que mirar para atrás.
Tiene razón. Es como si en el tren dijera, mire atrás al bajar.
Sí.
Significa que en vez de parar en la vía que está cerca del andén, para en la otra.
Claro. Arrójese.
O sea, estamos aceptando que nos va a dejar de cualquier lado.
Podrían poner nuevos, más realistas. Se prohíbe arrojarse del colectivo a una velocidad mayor de 20 kilómetros por hora.
Claro, porque de otra manera no se va a bajar. O sea, lo más probable es que usted se tenga que bajar del colectivo de movimiento.
Sí, claro, porque el hombre arranca, incluso te mira como diciendo...
¿Qué vas a esperar? ¿Que pare?
¿Qué vas a esperar? Que sos una vieja, largate. Y uno se larga.
No, igual en los colectivos lo peor son las personas que están siempre con actitud de me voy a bajar obstruyendo la puerta.
Ah, indeciso. Entonces,
dice usted, claro, dice...
Que están...
Bajás en la próxima.
Cogoteando así... Y no se bajan. ¿Baja, señor? Dice,
¿baja
uno,
o no baja?
Siendo un poco indiscreto, porque...
Sí.
Sí, incluso ya cuando van bajando todos...
Igual peor que ese, discúlpeme, es el que está parado ahí, usted le punta baja y termina como diciendo, más bien. No está implícito que usted va a bajar, señor.
Y no, si está
y se enoja si uno le pregunta. ¿Por qué? ¿Qué le molesta?
El viejo que era muy pesado se enojaba si le preguntaban. Y contestaba, ya lo va a ver.
No necesita prueba de ADN usted.
Bueno, vamos a saludar a Patricio Bardo.
Hola amigos, buenas noches.
Está esta noche con nosotros don Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bien, señores.
Bien. ¿Cuánto falta para que termine recordando el show de Alejandro Moreno?
Un programa.
O sea,
el día de Navidad, a las 9:30 de la noche, suspendemos todos los festejos y vemos el último programa de Recordando el Show de Alejandro Moreno.
Ah, justo el sábado.
Que, ahora tiene un horario más inconveniente. Porque primero por la Navidad y segundo porque no está el fútbol y esas cosas.
Claro.
Que acercan a uno a la Navidad. Al televisor.
Sí.
Es lo mismo, más o menos. Son pulsiones imposibles de sofrenar, la Navidad y la televisión. En cambio ahora, en día de verano, uno mete los pies en un tacho,
sí.
¿Qué va a andar mirando la televisión si no hay fóbal?
Sí, es difícil, baja el encendido. Yo
claro.
Baja el encendido.
Aumenta el apagado.
Bueno, sí, no es que aumenta el apagado, baja el encendido, señor.
Pero, segundo, como lo vi, si usted lo ve como...
¿Quién mide el encendido? ¿Dónde tienen ahí la perilla que
todas
le marca?
Todas mentiras, señor.
No, todas mentiras
todas
no.
Todas mentiras
ahí.
Son... lo arman ellos.
Lo hacen a
ojo. Ellos, lo hacen a ojo.
Pero si ponen el people meter, me
¿qué
dijeron.
People
¿qué?
Meter, señor.
¿Usted tiene people meter en su casa?
Gracias a Dios, no.
Que le marca, a usted lo contrata una consultora...
Y pues si la contrata, no hace lo que le dice.
Claro.
No, le pone un aparatito...
Yo le digo que estoy mirando el show de Alejandro Molina a toda hora y todos los días.
Pero si no está a los lunes.
No importa, yo veo lo que quiero, le digo yo al people...
Metro.
No, ese aparatito es un dibujo.
Es un aparatito, sino no, después señor, ustedes no, le pasan a buscar
el... Nosotros vamos casa por casa y claro, preguntamos, ¿qué está viendo, señor?
Sí.
Y después ponemos lo que se nos da la gana a nosotros.
No, señor, eso tiene que ser riguroso.
¿Qué riguroso? No. Que más casa por casa a ver dónde fuimos, dónde no fuimos.
No, pero...
Lo llenamos, a los primeros días nosotros trabajamos para una consultora.
Ah, trabaja
para... Los primeros días dábamos la vuelta y después no, después ya...
Ya más o menos dijimos, si lo lunes ve esto, lo martes también.
Sí.
Y así.
No, y así no, no es
si,
así.
Escúcheme, si un tipo ve una novela los lunes, los martes la va a ver igual.
Bueno, ya, pero no todos...
La veo un día por semana y no entiende nada.
Igual usted lo tiene que corroborar eso. Sí, ¿eh? Los martes sucede otra cosa, el tipo se va.
Salvo cuando llueve, que le poníamos un poco más de gente.
Sí.
Porque no te da ganas de salir. Nosotros tenemos mucha...
O sea, está todo inventado, dice. Todo,
todo es inventado. Todo.
Si se corta la luz, sabemos que hay menos encendido.
Ahora, discúlpeme, ¿usted recibe algún tipo de soborno?
Lamentablemente no, pero estamos en eso.
¿Cómo estamos en eso?
Es una cosa,
señor,
que tenemos que perfeccionar.
Lo intentamos,
bueno,
hablamos.
¿Qué le pasó esta semana?
Me pasó de
todo. Este fin de semana, mejor dicho.
Me pasó de todo.
Era un lindo fin de semana como para que uno le pasaran cosas.
Sí, ¿no? Fue un fin de semana así activo.
Un fin de semana así, hace calor...
No, me enfrenté a...
Mire, pegándole a un chico, parece mentira.
Y se va a gritar.
¡Peor! ¡Sáquenselo de las manos!
No, mire, estuve en una casa de gente conocida, vamos a decir.
¿Una casa en qué sentido?
Una casa. Y vi cuatro sillas que eran mías.
¿Cómo sillas usas?
Y me dijo el dueño de casa, estas las sillas que me regalaste. Digo, no, pero yo te las presté cuando fue el cumpleaños.
Y ahí
cumplea-
el tipo le metió un sillazo.
No, yo se la había prestado para un cumpleaños cuando vivía enfrente de ahí, ahora no vivo ahí.
Claro.
Pero las sillas, pero yo las presté. Y él me dijo, no, cuando te mudaste me las regalaste. Digo, bueno, no vamos a discutir ahora.
Por 20 sillas, claro.
Pero ¿cómo hay que hacer? Si uno le presta a una persona conocida, a un vecino, a un familiar, a un amigo a veces, ¿qué le vas a firmar un papel? Esta silla en comodato.
Por eso conviene pedir uno.
Claro.
Bueno, sí, pero usted entonces es de los que piden.
Sí.
Bueno, pero se tiene que enfrentar con el...
Siempre pido sillas.
¿Para qué pide sillas?
No sé, para poder prestarlas luego sin que me importe si me la devuelven.
Ahora,
no se presta lo prestado, no se presta.
Bueno, a mí me han puesto cosas dando la vuelta.
No, señor, eso no puede. Si algo no es suyo, usted no lo puede prestar, no lo puede vender.
Sí, yo presto mayormente las cosas que no son mías.
Y está bien, porque no sufre si no se las devuelven, está perfecto.
No, señor. Además hay cosas que no se prestan.
¿Qué?
¿Qué?
Ciertas prendas.
La dentadura postiza, ponele.
Bueno, no, señor. Ya. Por supuesto que la dentadura no. ¿Usted quiere prestar...?
No, yo le pedí una vez a un amigo la dentadura postiza.
¿Y para qué se la pidió?
Porque tenía que ir a una fiesta.
Pero, señor... ¿No?
A la fiesta de la radio tenía que ir. Y le pedí a Liberty.
Sí. ¿Lo de Aliberti es todo importado?
Unos dientes bárbaros. Él incluso un día me los mostró, se los sacó y dice, mirá los dientes.
Se lo dijo con esa voz.
Me anduvo compadreando con los dientes que se había comprado.
Sí.
Entonces un día, que tenía la fiesta de la radio, y Aliberti yo sabía que no iba a ir. Y entonces fui y le toqué el timbre. Le digo, Aliberti.
Sí, Aliberti, Eduardo.
Mirá, tengo que ir a este lugar, así, ¿me prestás la dentadura postiza? El tipo empezó, viste, como a negarse.
Y pero señor, es algo pero súper íntimo.
Le digo, mirá, te prometo que te la traigo. Y me la prestó.
Ay, qué linda actitud.
Bueno, yo le tuve que pedir rogar prácticamente.
Bueno, pero...
Cuidala, dice que no sabe lo que me costó esta dentadura. Oh, no, no, no. Y bueno, fui a la radio.
¿Le calzó bien?
No. No. No, la verdad que tuve que...
Claro, estaba con una actitud iracunda.
Sí, y permanecí callado todo el tiempo porque cuando hablaba tendían a salírseme. Claro. Entonces no podía sostenerlo de otra manera que apretando los dientes. Y así, sí, hablando no. entre dientes, casi sí. todo nació esto.
Hay unos cuantos que habían
Pero me fui acostumbrando. Sí. A los dientes, la verdad que me acostumbré de una manera que...
¿Cómo se acostumbra? Igual lo tiene que devolver.
Y pero justamente, pasó un día, dos días.
¿Son los que tiene ahora?
¿Por qué lo dice?
¿No le devolvió los dientes a Liberty?
Pero lo dejó a Liberty como una tortuga.
Y no se lo devolví. No, si después pasó el tiempo y un día, en una fiesta nos encontramos, y el tipo miró y vio que... Los dientes que yo tenía puesto eran de él.
¿Los reconoció?
Y me dice, che, dice, esos no son los dientes que yo te presté.
Me dijo. ¿Qué momento, horrible.
Digo, no. Le dije, vos me los regalaste cuando te mudaste.
Claro. La negación es la mejor claro. respuesta ante claro, una posición de ese escalón.
Y pero... Yo interpreté que me lo habías regalado.
Sí, pero no es una cuestión de interpretar.
Y dice, bueno, pero al final yo me tuve que comprar estos. Dice que no son ni la sombra de los que tenés puesto vos. No, le dije, la verdad que no. Los dientes medio oscuros, ¿viste?
Ah, sí. Ahora, supongamos que usted presta algo, la silla, por ejemplo.
Sí.
O la dentadura, o lo que fuere. ¿Está bien pedir que se lo devuelvan?
No, no.
Bueno, no.
Usted, pero usted pidió que se lo devuelvan.
No pedí. Me había olvidado, pero cuando lo vi...
Sí, pero la verdad que se portó como un miserable. Bien.
No, señor.
Discúlpeme que se lo diga así.
Pero llega un momento en el que
no
uno...
No me gusta que diga que se me las regaló. ¿Eh?
Quizás necesita aquello que prestó.
Le tiene que decir, mira, necesito, viste, las sillas que te presté.
Que me regalaste.
No, que te presté. Las necesito para... Ahora también si usted pide algo... Que dio hace 5 años.
Ay, ¿cuál es el límite entonces?
Ya prescribió. Ahí prescribió.
Ah, bueno, entonces ¿qué?
Sí, claro.
¿Un mes? ¿Cuánto dura el préstamo?
Claro.
Depende de qué preste. Si usted presta, por ejemplo, la bolsa de dormir. Bolsa sí. de dormir.
¿Cómo hay le dos, va a prestar la bolsa de dormir?
Hay dos
tipo.
En la Argentina. Se prestan todo el tiempo, son las mismas
y
dos.
Claro, porque.
Presta.
A uno le da bronca comprarla por una sola vez que va a ir a Mina Clavero.
Bueno, yo tengo una. Una de las dos de la Argentina la tengo yo.
Sí.
¿Y de quién es?
Y. Es mía, pero vive más prestada que mi casa, no la uso yo.
¿Pero la tiene usted ahora o está prestada?
No sé, porque me tendría que fijar.
¿Y si ya perdió el control?
No sé.
Si perdió el control de si la tiene usted o no, ya está. Ya, déjela.
Es que uno se da cuenta después cuando se la pide otro.
Mire, si uno fuera generoso tendría que considerar todo préstamo que hace como un regalo.
Sí.
Y no al revés. Uno considera todo préstamo que le hacen como un regalo.
Claro.
Y listo.
Se desprende, dice usted.
Sí, sí. Y nada más.
Bueno, y nada más,
¿cuánto
dice
¿cuánto le debo yo a usted, por ejemplo, 500 pesos?
Sí.
Bueno, ya está.
No. ¿Cómo ya está? Déjeme. ¿Yo le presté 500 pesos?
Ya está, jubileo.
No te vas a morir.
No, ¿qué? No.
Canté primero.
No, es que no se trata de cantar.
Canté, ya está, loco. Otra discusión más.
No, escúchame. Yo te presté los 500 pesos, pero los necesito ahora.
Bueno, pero justo ahora vino la conversación justo.
Sí.
Y
es que de eso
ya
quería
está,
hablar.
Ya
no,
está.
Lo
¿qué dijiste recién? No me acuerdo qué dijiste, pero viene a cuento de que no te revuelva los
No, no viene a cuento. Yo lo preciso para los regalos.
¿Crees que yo me llamo 500 pesos?
¡No!
Yo no me llamo 500 pesos, especialmente cuando los debo.
Yo lo preciso los 500 pesos para los regalos del
¿para
arbolito.
Qué?
No,
qué miserable. Bueno,
ahora te acordás.
Ahora,
faltan no, 3 días.
Chao. Cuando te pregunten por qué no le regalás nada, decíles porque los presté.
No, pero...
Los presté a una persona y listo.
Bueno, pero yo
todos
lo
todos van a entender.
Claro.
No, me dijiste que era por una urgencia que tenías. Y...
Sí, era una urgencia y tenía que hacer regalos de Navidad de 1993.
Claro. Pero yo la verdad que ahora estoy en un momento que necesito los 500 pesos. A ver si me los puedes dar.
Bueno, mira, toma. Uno.
Sí.
Dos.
Sí, pero así con moneda.
Tres. Tres, diez. 3 días tengo.
No, pero 3 días no.
Bueno, anda anotando.
Bueno, sino que está bien, dámelo.
No,
¿y escucha? Si no tenés voluntad.
No es no tener voluntad.
No vale mi plata.
No, sí que va.
Ahora te debe 496,90. ¿Achicó o no achicó?
No, pero no se trata de achicar. No me sirve que me dé así de apuchito, pierdo la noción de cuánto me
lo debe.
¿Cómo quieres que te lo lleve? ¿En bandeja de plata?
No, pero yo no.
No, bueno, a mí me lo prestaste, también estaban todo arrugas.
Sí, pero no te lo presté de a 3 pesos.
No importa,
pesos,
señor,
cuatro
no importa.
Pesos.
No importa, vamos a saludar a los oyentes, a los que han escrito.
Sí.
Bueno, ¿y qué le pasó con el de la silla al final?
No, la silla, la verdad es que no me importa nada la silla.
Ah, bien, entonces,
la verdad es que no me importa.
Bueno, entonces no te lo devuelvo.
Bueno, sí, pero...
Los 500 pesos.
Pero no me gusta la actitud de decir la que me regalaste.
¿Y el tipo no estará escuchando el programa?
Sí, seguramente, pero esto ahora, ya le dije ahora, que lo iba a decir.
Y ahora se viene, mira, una de esas entra por ahí.
Ya le dije, hay mucha gente que me está diciendo ahora que yo la menciono en el programa.
Sí.
Y me parece que no.
Pero mire que está lleno de locos. Cree que siempre se habla de eso.
Sí, debe ser,
en
¿no?
todas partes. Yo, por ejemplo. Cada vez que alguien dice algo, me parece que lo dijo por mí.
¿Sí?
¿Eso lo dijo por mí?
No. A mí un tipo me debe 500 pesos.
Ah. No, no es usted.
No es por mí. No. Bueno, vamos a repartir
a ver qué...
los mensajes que han llegado por distintas vías. Sírvase.
A ver. Martín Salas dice, a donde vayas allí estaré. Este par de orejas van a estar allí para...
No parece, ¿eh? ¿Está Martín Salas aquí?
No, por radio.
Empezamos mal, Martín.
El par de orejas, dijo, ¿no? Sí. No el resto.
Desde Barcelona, Marcelo Fernández dice que está trabajando, pero su portátil le permite escuchar como siempre. Bueno, saludos. Dale, ¿qué más?
Aquí Kifit Covarrubias escribe desde México, escucha siempre el programa con su marido que es chileno, y quiere pedirle saludos pero retroactivos para el pasado 3 de diciembre, que fue su cumpleaños.
No, hay en nuestra sección, ahí si hubiera sabido.
Sí. Y a falta de regalo, quiere que un saludo suyo, porque no le regaló nada al marido.
Bueno, feliz ex cumpleaños. Sí.
Ricardo Manzano dice que en Mendoza...
Sí.
Ah, bueno. En Mendoza hay una emisora religiosa que interrumpe la señal de Radio Nacional. Es posible que sea ilegal. Ahora no se puede escuchar por aire, dice.
Claro.
Bueno, igual le queda poco.
Sí, son... ¿No será este mismo programa que tiene algo así?
Claro.
Religioso.
Sebastián mensaje. Mauro dice, Dolina, ¿cómo anda? Le quiero preguntar si acaso ya salió su libro nuevo. No, todavía no. Saldrá, creo, en marzo. Salúdeme a mis padres y a mi hermana. Muy bien. Delos por saludar.
Jorge Mateus dice, ¿se pueden conseguir sus libros en Ecuador? ¿Sabe usted eso?
No lo sé, pero calculo que no. No veo por qué podrían conseguirse allí donde... Las personas no tienen la menor idea de mi existencia.
Pero de pronto veo que...
Y pueden conseguir, como se pueden conseguir estampillas de Finlandia. Bueno,
si no por internet.
Sí. ¿Qué más?
Elías Luesma dice, genial la entrevista en Página 12. ¿Ya salió?
Salió, sí,
señor. Ah, bueno. Un grande dice, la radio pública no lo pudo contener, vale mucho el negro y lo merece, se lo ganó.
¿Qué le dijo?
No es por eso.
No. Ana Subeldía... Saludos de Santa Rosa, La Pampa. Vengan, se los escucha siempre, son unos genios.
Bueno, Laura del Carmen Sepúlveda también agradece. Dice que todas las noches se escucha y así. Son mensajes de Facebook. Estos,
bueno,
¿sí?
¿Usted qué tiene?
Aquí hay mucha gente que pregunta si en la nueva radio lo van a poder escuchar. Por ejemplo, desde Córdoba, desde Catamarca, desde innumerables lugares.
Y todavía no sabemos. Innumerable no creo que sea. Deben ser.
Son innumerables.
Pilar Palacios dice, me llamo Pilar, me encanta su programa, lo escucho todas las noches. Quiere que cante algún fragmento de Lo que me costó el amor de Laura y saluda desde Bahía Blanca.
Muy bien, hay muchos oyentes en Bahía Blanca, también Dan Argüello de ahí, Liliana Micaela Fernández, no, es de Junín, dice que no se puede dormir si no escucha el programa y otras patologías.
Acá Diego Astarloa dice, escucho desde Nueva Zelanda... Leí una nota muy interesante de Juan Forn sobre el matemático ruso Grisha Perelman.
Dudo que tenga tiempo de leerla, sí, pero me la deja en el... seguramente me la adjunta y no me llegan.
Pero acá. Qué impresionante, ayer una persona me habló de esa nota.
Claro, voy a tratar de conseguirla.
De página 12, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, dice, léase algo de los maoríes, que son esos que andan ahí en Nueva Zelanda, y me recomienda la lectura de esa nota de Juan Ford sobre el matemático Grisha Perelman.
Mire usted.
¿Tiene algún otro usted?
María Inés Lobaski dice, genio, con muchas O, y manda besos y se le terminó el espacio.
Bueno.
María Celeste Baiocchi dice que el martes pasado se recibió de psicóloga en la Universidad Nacional de Rosario y publicó en su muro la noticia, a pesar de mi opinión desfavorable para con el Facebook, dice, porque era tanta la alegría que tenía y tengo que quería compartirlo con todo el mundo. Y en aquella publicación dije gracias a todos los que me hicieron el aguante, pero me di cuenta que no incluí en los agradecimientos a la venganza si era terrible.
Pero...
Así le va a ir.
Claro. Y entonces...
Qué desagradecida, señor. Sí.
Y dice
ya estoy acostumbrada a que me hagan eso.
Oh, bueno, pero no,
toda
no,
la familia me hace eso.
Pero
me,
no te tenés
desprecia.
Que poner así. ¿Qué? No te tenés que poner así, te pones sí. Nerviosa.
Y dice que usted no lo va a leer esto.
No, no lo voy a leer nada. Porque...
Bueno, pero lo admira igual, le agradece. Bueno,
mándale un beso grande.
Bien.
Daniel Enrique López es de Córdoba Capital. Pide que comente la vida de Nietzsche, de su obra, la manera de pensar, de vivir, de escribir. Dice que nunca...
¿Nunca qué?
Satisface sus pedidos. Que parece que es siempre el mismo. Esto de Nietzsche, que hable de Nietzsche, que hable de Nietzsche.
Bueno, hablaremos de Nietzsche. Acá Dora María Riera repite una solicitud que ya hemos satisfecho. Dice, ¿no tiene ganas de cantar La pena del payador? ¿Se acuerda que yo canté un pedacito el otro día?
Sí,
y
no, dice, no,
parece
no
un tema hecho para usted. Más dicen los que saben de amores escondidos y al gaucho le conocen su indómito valor, que solo son culpables los ojos renegridos de aquella gran tristeza que invade al payador.
Sí, ahí sí,
señor. Ahora también lo canto, sí, me gusta. Y prometí que lo iba a cantar algún día entero.
¿Usted va a despachar pedidos ahora? Porque hay un pedido de Claudio Villarruel.
Ah, bueno.
No, pero eso páselo para...
Se lo pasamos
pide?
Al sordo.
Se lo pasamos al sordo. ¿Qué es lo que pide este muchacho?
Mire, Villarruel parece que llamó el viernes. Dedicado a mi amada, a su amada, Francisca, que le regaló a Sofía. Ajá. Y pide dos gardenias o naranjo en flor.
Bueno, hagámosle ahora un pedacito de dos gardenias y después naranjo en flor.
Bueno.
Hagamos el final de dos gardenias porque tiene que ser muy breve.
Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se secan, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
Muy bien. ¿Tiene más mensaje ahí?
No, no, todos no. Hablan de que rayo el año viene, etc.
Vale. Señores, vamos entonces a una breve pausa, al cabo de la cual volveremos con una reivindicación genérica.
Uh-huh.
Hoy tenemos una lista breve pero interesante de astrónomas y sabias de la antigüedad.
Ah, mire usted.
De mujeres que se han dedicado a la ciencia y particularmente a la astronomía y a las matemáticas en la antigüedad clásica. Así que... vamos a hacer la pausa, después volvemos con eso. Durante la pausa hemos de regalar sillas.
Prestadas todas.
Sí, sí. Hemos de prestar sillas a nuestros oyentes. Permiso.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Twitter, arroba La Venganza Radio.
¿Sabes qué?
Desde hace 21 años, la ciudad de Buenos Aires cuenta con una línea telefónica gratuita para atender a mujeres víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales. La línea 0800-66 Mujer funciona las 24 horas, los 365 días del año.
¿Sabes qué?
Se trata de un programa de la Dirección General de la Mujer y depende del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora encabeza María Eugenia Vidal. En el 2004, esta línea recibió 13.276 llamadas. Pero en 2010 se comunicaron casi 8.900 mujeres, o sea, el 33% menos que 6 años atrás.
¿Sabes qué?
Esto no significa que hubo menos situaciones de violencia hacia las mujeres. La explicación es el recorte de personal del centro de atención que, desde 2004, se redujo a la mitad. Según la asociación civil La Casa del Encuentro, Argentina ocupa el cuarto lugar en América Latina en cantidad de femicidios cometidos por violencia de género.
¿Sabes qué?
En 2010 se registraron 260 casos. Y en los últimos dos años, la Oficina de Atención a la Violencia Doméstica de la Corte Suprema atendió un 20% más de pedidos de ayuda y asesoramiento.
¿Sabes qué?
El vaciamiento de este área del gobierno porteño es claro. En 2003, el Ministerio de Desarrollo Social invertía el 2,7% de su presupuesto en la Dirección General de la Mujer. Para el 2010, el porcentaje apenas alcanzaba el 1,66%.
Investigación Nacional. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 40 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Nacional.
Soy José Manuel, les deseo muchas felicidades y espero que en este 2012 se nos cumplan todos nuestros deseos.
Felices fiestas. Nacional. La radio pública.
Fin espacio publicitario.
Razones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Estaremos aquí los próximos días, los últimos en los que habrá programa en vivo por Radio Nacional, aquí en el Multiteatro, o sea, mañana martes, miércoles y jueves. Esto es Corrientes 1283 y la entrada es libre y gratuita.
Se informa a algunos alcahuetes que andan por ahí, que trabajan de vigilantes y mal.
Sí.
Que ni Jules se peleó con nadie.
No, de ninguna manera.
Ni nosotros nos peleamos con nadie. Y que yo particularmente no he estado en la fiesta de Radio 10.
Uh-huh.
Hay alguien que me dijo un enorme párrafo.
Sí. Parecía que usted estuvo ahí.
Parecía que yo estuve ahí, además, para criticar eso como si eso fuera andar a saber qué delito. Ni me invitaron, ni me enteré que se hacía, ni casi nunca voy a esos... lugares, y le dolía porque estaba no sé quién, que estaba Macri o que estaba qué sé yo, decía por qué iba yo. No fui porque no me invitaron. A lo mejor si me invitaban tampoco iba, pero no tiene nada que ver.
Se los confundieron con Babi Checopar.
Sí, posiblemente, pero cuando uno hace de esas cosas una cuestión moral, es un imbécil. Y peor si uno ni siquiera fue. Si uno ni siquiera se peleó con Matías Martín. Claro. Si uno ni siquiera se agarró a trompada con Vicente Muleiro,
O sea, ni siquiera hemos tenido esa satisfacción, digo, pelearnos con Matías Martí, ir a la fiesta de Radio 10 y afanarnos platos.
Yo creo que nos vemos.
No, no hicimos nada de eso.
Sí, no tenemos ese espíritu aventurero de ninguna manera.
No, no, nuestra vida es muy chata, sí. Así que...
Más bien corremos si nos viene a pegar a alguien, así que no.
Qué sé yo, ¿viste? Y a la hora de ir a la fiesta por lo general no vamos. No vamos donde nos invitan, hoy nos habían invitado a la presentación de la programación en Mar del Plata
de los espectáculos
del auditorio, del Teatro Auditorio de Mar del Plata, y me olvidé de ir.
Acá era.
Y me olvidé de ir, no fui, quedé mal con todo el mundo. Así que lo único que falta es que uno tenga que enfrentarse con esa clase de personas que están preocupadas a ver si usted se peleó, si yo fui a la misma fiesta que hizo Haddad y donde fue Macri y hablé con él. No fui. Dice, no me extraña que haya ido. Bueno, no te extraña, pero no fui.
Bueno, me extraña que no haya ido.
Sí, bueno.
A mí me extraña que no haya ido.
Si tienen ganas de que nos agarremos a trompada, tanto usted como yo,
sí,
vengan acá y ahórrense palabras. Claro, en vez de andar paveando con los blogs.
Muy bien.
Listo, nada más.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tiene, qué teníamos? Las mujeres sabias de la antigüedad, por favor.
Hablemos de astrónomas y matemáticas de la antigüedad. Empecemos con algunas que son tan antiguas que ya su existencia es muy dudosa. La primera se llama Enedoanna, era hija del rey Sargón I de Acad, en la ciudad de Ur, en aquellos tiempos de sumerios y acarios. La relación de Sargón con la diosa Inanna, según su propia historia, es intensa. Parece que el rey Sargón era hijo de una sacerdotisa de Inanna, que a poco de nacer lo arrojó a un río en una canasta. Esto debe ser mentira, porque es casi un tópico en el nacimiento de grandes profetas y grandes reyes, el imaginar que fueron arrojados al río en una canasta y luego recogidos.
Y aparte la canasta se hunde.
Eso es lo más increíble. Cuando yo era chico, lo que me resultaba más prodigioso era que no se hundieran las canastas. Con el tiempo, Sargón ascendió al poder y engendró a Enedoanna con otra sacerdotisa de Inanna. Esta chica, al crecer, entró a jugar en el esquema de poder de su padre y se ubicó en la cumbre de la jerarquía sacerdotal de la diosa. En realidad, el nombre este, Enedoanna, es el nombre del cargo que ocupaba. Enedoanna quiere decir sacerdota principal del gran cielo, como sabe cualquiera que quiera hablar en caldeo. Enedoanna asume una posición estratégica en el espacio religioso, pero aparece un tipo que se llama Lugalzagesi. Ese no es nombre,
es compañero de la escuela, ese.
Claro, de Acadio.
Sí,
es un nombre italiano, sí, Lugalzagesi.
Sí, Lugalzagesi.
Se llamaba Lugalzagesi de Uma y
se apoderó
de las ciudades de Lagash y Uruk. Y ella fue despojada de sus prerrogativas y desterrada. Después de 25 años, el usurpador Lugalzagesi es derrotado y Enedoanna regresó acompañando al ejército de Sargón. Y presenció el horrible castigo a que sometieron al usurpador, el Tano Lugalzagesi, que es castrado, cegado y colgado en una jaula de las murallas de Nippur.
Se ensañaron.
Y sí, era un poco cruel el amigo Sargón. En aquellos tiempos los templos no eran solo el lugar desde el que los sacerdotes y sacerdotisas dirigían las actividades de la vida diaria del reino, sino también funcionaban como centros de enseñanza de las artes, las matemáticas y las ciencias. Y una de las funciones más importantes era la de los observatorios. Miraban las estrellas, registraban sus movimientos, incluso aquellas construcciones tenían algunos artilugios para controlar el paso de las estrellas a través de distintas hendiduras y detalles de la edificación. Se sabe que Enedoanna analizó los movimientos de los cuerpos celestes aunque no ha sobrevivido ninguno de sus escritos técnicos. En cambio, se conservan de ella dos himnos a la diosa Inanna, la exaltación de Inanna, que es el más importante, y los himnos de los templos, que son 42 poemas dirigidos a los templos sagrados y a los dioses que estaban homenajeados allí. La importancia de sus obras radica en que en Eduana habla de sus pensamientos y también de sus procesos creativos en primera persona. Así se convierte también en la primera autora conocida de la historia escrita, con nombre. Aunque en realidad, si bien se mira, no, porque era el nombre de un cargo, ¿no? Pero bueno. Otra, mucho más reciente, es Agla Onique, hija de Egetor, que vivió en Tesalia, allá en el siglo V antes de Cristo. Agla Onique, a la que se considera como la primera mujer astrónoma, antes las mujeres no eran astrónomas.
Bueno,
no como,
señor,
ahora.
Tampoco todas son astrónomas.
Ahora todas, prácticamente. Bueno, se la conoce principalmente a Agla Onique por el arte de predecir eclipses. De todos modos, siempre se hace referencia a ella como la sacerdotisa de la diosa Hécate, diosa de la hechicería, la cual podía ser, la cual no. Se dice que Agla Onique podía hacer desaparecer la luna. Aunque en su época Agla Onique fue considerada una sacerdotisa, es muy posible que conociera los ciclos de eclipses descubiertos por los caldeos. Con las supersticiones predominantes, aún en aquella época en que los griegos ya estaban a punto de inventar el pensamiento crítico, cualquier persona que tuviera los conocimientos de Agla Onique podría controlar a la gente con el miedo. Le dice, mira, aquella predice los eclipses. Chau, a mí yo me muero de miedo. Sí, sí. Especialmente en una época supersticiosa.
Sí, que el eclipse.
Por ejemplo, esta. Bueno, Platón, en el Gorgias, dice, habla de las mujeres tesalias que hacen descender la luna, que tienen ese poder. Habla con miedo. Cuidado que las mujeres tesalias hacen descender la luna. Bueno, esa era Agla Onique. Otra, ¿quiere otra?
Por favor.
Teano de Turi. Todos sabemos que Pitágoras, el finado Pitágoras, vivía en Crotona y ahí fundó una sociedad secreta de tipo filosófico, religioso. Hemos hablado muchas veces. Los historiadores creen, con mucha fe, que 28 mujeres formaban parte de la escuela de Pitágoras. Entre las primeras pitagóricas se incluyen Temistoclea, Teano, Arignote, Midia y Damo, que eran todas miembros de la familia de Pitágoras, cuñadas, cosas así. Teano, de la que, discúlpeme, ¿no?
Sí, sí.
Creció en un ambiente propicio para la ciencia, porque el papá era un médico llamado Brontino, otro Tano. Desarrolló gran parte de las ideas pitagóricas en unos textos, entre los cuales figura el teorema de la razón áurea. Mirá vos. En la cosmología pitagórica, que también escribió, afirma que el universo refleja la perfección de la forma esférica. También, como los pitagóricos, creía que la Tierra y el resto de los astros eran perfectamente esféricos, y que había 10 esferas concéntricas en el universo, una esfera para las estrellas fijas y una para cada uno de los 7 planetas, Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, el Sol y la Luna. Y la novena esfera pertenecía a la Tierra, y la décima, el número mágico, pertenecía a la antitierra, que anda a saber qué sería, ¿no? Bien, todo esto girando en torno a un fuego central que no era visible desde Grecia, y creían que las distancias entre cada una de las esferas y el fuego central reflejaban la misma relación existente entre los intervalos de la escala musical. Quiere decir que el cosmos era ordenado y armónico, y todo orden refleja las relaciones matemáticas de sus partes. Es un pensamiento que ha servido mucho. Bueno, y esta idea es atribuida a esta chica, Teano, de Crotona, que fue alumna de Pitágoras, pero luego esposa. Era 36 años menor que él.
Mire usted.
Mire usted, parece mentira.
Además,
yo
en
no
esa
sé
época.
¿Cómo puede ser?
En esa época
no
casi
sé cómo
no,
hacen.
No habría caso de 36 años.
Es que nadie llegaba
no,
a los
no
36
vivían,
años.
Claro, no vivían tanto.
Bueno, enseñó en la escuela, cuando asesinaron a Pitágoras, ella dirigió la escuela con apoyo de sus hijas, Damo, Miria y Arignote, que también eran matemáticas, mirá vos, las hijas de Pitágoras, ¿eh?
Sí.
Bueno, y llevaron las doctrinas pitagóricas hasta Egipto, de donde quizá provenían. Bueno, vamos a la principal. Hipatia de Alejandría, que fue matemática, astrónoma y filósofa neoplatónica. Nació en el 370.
¿El colectivo?
Sí. En el asiento del medio de atrás. Está un poco levantado. Una frenada y nació. Parece que era hija de Teón, el último director del Museo y Biblioteca de Alejandría. Este hombre educó a su hija con el propósito de que fuera un ser humano perfecto. Dijo, quiero que mi hija me salga un ser humano perfecto. Y así le enseñó matemáticas y conocimiento de las diferentes religiones del mundo, el arte de la oratoria, toda una cosa. Hipatia realizó viajes a Atenas, vivía en Alejandría, ¿no? Uh-huh. Y algunas ciudades italianas, donde causó mucha impresión, no solo por su sabiduría, sino también por su belleza. Parece que estaba muy buena. A los 25 años, ya de regreso en Alejandría, comenzó a dirigir la Escuela Neoplatónica de Plotino. Su nombramiento era específico para explicar las doctrinas de Platón y Aristóteles, cosa que hacía incluso con los ojos vendados. No llegaron a nosotros sus escritos, pero gracias a dos discípulos suyos, sabemos que escribió varios tratados. Su casa se vio convertida en un centro intelectual donde se reunían hombres y mujeres para discutir en torno a problemas filosóficos y asuntos científicos. Hipatia además inventó un aparato para la destilación del agua, un instrumento para medir el nivel del agua, un hidrómetro, andaba siempre en el agua,
sí.
Graduado de latón para determinar la gravedad específica de los líquidos, y trabajó en el desarrollo de un astrolabio plano de este tamaño.
¿Y así?
La presencia de Hipatia en la ciudad de Alejandría se hacía sentir en varios ámbitos, no solo en el académico. Los magistrados buscaban su consejo con respecto a asuntos de la administración pública. Sin embargo, el hecho de ser pagana, era pagana, y difusora del racionalismo científico griego, en una ciudad que se estaba haciendo cada vez más cristiana, la colocaba en una situación de enorme riesgo. En el año 412, un cristiano fanático, Cirilo, el famoso Cirilo, se convirtió en patriarca de Constantinopla. Se enfrentó primero con Orestes, que era el prefecto romano de Egipto, y había sido discípulo y amigo muy querido de Hipatia. Cirilo empezó una persecución de los judíos de Alejandría, a quienes echó de la ciudad, se enfrentó con Orestes, y después se le agarró con los neoplatónicos, cuya figura predominante era Hipatia. En marzo del año 415... se precipitaron las circunstancias, hubo un enfrentamiento y parece que una turba de simpatizantes de Cirilo la acusó de ser la causa de discordia en la sociedad, ¿no? Y había un tipo, un amigo de Cirilo que se llamaba Pedro, la arrancó de su carruaje. Después la multitud la arrastró a la iglesia llamada Cesarea, la desnudaron, le marcaron la piel, las carnes con caracoles afilados, hasta que la mataron. Pero después la descuartizaron, llevaron los pedazos a un lugar llamado Sinarón y los quemaron hasta convertirlos en cenizas, en nombre de la piedad. Orestes informó del asesinato y solicitó a Roma que se iniciara una investigación. Después renunció a su puesto, digo Orestes, y huyó de Alejandría. La investigación se pospuso varias veces por falta de testigos.
Y marcó el asesinato de Hipatia, el final de la enseñanza neoplatónica en Alejandría. Años después, Cirilo fue canonizado. San Cirilo. El santo de hoy, San Cirilo. Señores, hemos ido a la discoteca, hemos conversado con el funcionario, y este tuvo una buena idea. Dijo que la ciencia consistía, o uno puede ser que puede decir, sin que lo echen de un lugar, que la ciencia consiste en indagar los por qué. No es muy satisfactorio esto, pero el tipo me quería dar un disco que se llama justamente Por qué.
Es un
tango de Homero Manzi que vamos a escuchar en la voz de una mujer, como corresponde a este homenaje que estamos haciendo hoy, que es Libertad Lamarque. ¿Por qué? Un tango de Homero Manzi, también llamado A Puerta Cerrada, y si se llama A Puerta Cerrada, también tiene que ver con el cerrarle la puerta al saber, con la cerrazón del obispo Cirilo. Y si se hubiera llamado El Choclo, también hubiéramos encontrado
el choclo
algo
que se comió Cirilo
para justificarlo. Así que escuchamos Por qué en la voz de Libertad Lamarque.
Llama a mi puerta con un murmullo de voces olvidadas, y el alma sabe que están muertas y que son sombras que vuelven de la nada, que solo son recuerdos amargos del ayer, que solo son fantasmas que se obstinan en volver. Fantasmas y recuerdos que se burlan de mi mal, llamando con las voces que nunca volveré a escuchar. Porque las sombras me engañan, porque la amargura me busca y se ensaña. ¿Por qué no se abre una puerta donde encuentre amparo mi alma muerta? ¿Por qué me muerden las penas? ¿Por qué me condenan a la recordación? ¿Por qué en el dolor de mi suerte el consuelo de la muerte no me da su compasión? Mis labios llaman torpemente porque ya saben que nadie los espera. Mis pasos ruedan tristemente entre un cortejo de sombras compañeras, y siento que se asoman detrás de la ilusión caretas que se burlan del pobre corazón. Fantasma del recuerdo que me empujan a llorar, gritando con las voces que nunca volveré a escuchar. Me engañan porque la amargura me busca y se ensaña. Porque no se abre una puerta donde encuentre amparo mi alma muerta. Porque me muerden las penas, porque me condenan a la recordación. Porque que me quiten el castigo de gritar. ¿Por qué? ¿Por qué?
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible. ¿Por qué?
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 1:04, temperatura en Buenos Aires 22 grados, humedad 82%. El presupuesto 2012 se tratará mañana en el Senado. Además, debatirán la prórroga de la emergencia económica y del impuesto a los cigarrillos y al cheque. Las iniciativas, que ya tienen media sanción de diputados, obtuvieron dictamen de mayoría a través de los legisladores que pertenecen al Frente para la Victoria en la Comisión de Presupuesto que encabeza Aníbal Fernández. Sandra Riobo se sumó a las críticas por la convocatoria del presidente de la UCR, Mario Barletta. La ex diputada radical calificó como una tomadura de pelo llamar a reintegrarse a Ricardo López Murphy. La dirigente, que había sido propuesta por el cobismo para encabezar el Comité Nacional del Radicalismo, dijo que, tal como lo anticipó, cuando no se discute el rumbo, se va a la deriva y sin brújula. Aseguró que Barletta muestra la hilacha a poco de empezar y encarna a los sectores más conservadores y reaccionarios del partido.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
El representante de Falcioni apunta a limar asperezas. Sergio Greco habló después de la reunión que mantuvo con el presidente de Boca por la continuidad del entrenador Genaise, y si bien aseguró que la negociación no es simple, mostró su optimismo. Ambas partes queremos lo mismo, pero es lógico que cada uno defienda sus intereses, destacó el intermediario.
El tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí haciendo el programa.
Sí, el programa. Dígalo, no. Dígalo con todas las letras.
El programa en vivo. Sí. Y el miércoles y el jueves también. Y si nos siguen regalando estas golosinas...
Sí, no podremos hablar nunca más.
No podremos hablar.
Bien.
La bananada nos regalaron.
Muy rica.
Sí. Muy rica. Una golosina de banana. Como una bauquita de banana. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mandame a la colonia de vacaciones. Nuestro informe acerca de dónde mandar a los niños para que no molesten durante el verano.
No, no es para
usted,
es para que
señora, que tiene que irse de vacaciones con su marido o con su amante. No va a andar cuidando chicos.
¿Pero cómo?
Así que no. Mándelo a la colonia de vacaciones.
Tal cual.
Que hay ahí, y mándelo a Puerto Madryn.
No, las colonias de vacaciones son en
a
el
mirarlas,
lugar...
A mirarlas... Ahí está, primera opción.
¿Cuál es la primera opción?
Puerto Madryn, a mirar las ballenas, los chicos.
No, las ballenas en
pero
esta época...
Pero cuidado, hay que tener... Cuidado, Nahuel, porque te puede morder.
Primero...
Yo lo mando a mi hijo a la colonia de vacaciones de Puerto Madryn. Pero que no se deje morder, porque no la molesta las ballenas.
No, pues la ballena pobre está tranquila.
Claro. Si no te hace nada, al revés. Si no le haces nada, la ballena no te come, Nahuel.
No, no es así,
ahora,
señor.
Ahora, si la molestás, pierde la paciencia el animal y te pasa como a Jonás.
Se va, la ballena se va.
¿A dónde?
Mara, primero que no están ahora en Puerto Madryn porque están en el invierno las ballenas.
Ah, ¿y dónde van?
Están apareándose. No sé si vienen a aparearse.
No, yo entonces no lo mando a Nahuel. No. Porque es muy chico, ¿te imaginás?
aparece justo ahí, están ahí las ballenas de él y aparearse, y después él me pregunta y yo no sé qué contestar. Mamá, ¿qué estaban haciendo las ballenas ahí atrás de un camión?
Esas son tus tías. No, señor, la ballena no sé si va a aparearse o viene a aparearse, nunca supe esto.
Bueno, ir y venir según
digo a Puerto
el
Madryn.
Modelo apareatorio.
Pero que Puerto Madryn vendría a ser una especie de...
Puerto sí, Pirámide, para ser más preciso.
Apareadero.
Sí, sí, vienen ahí.
Hay un conserje, todo.
No, señor, van ahí a Puerto tipo, Pirámide.
Hay uno ahí que le hace a la ballena...
No, está el balleno, la ballena y...
Bueno, pero te iba a decir algo en general sobre...
Las colonias de vacaciones.
Antes de ir a lo particular, ¿no? Colonias de vacaciones. Porque yo tengo mis hijos que en realidad molestan mucho durante
sí.
los meses de verano.
Sí.
Y nosotros queremos irnos con nuestra esposa. Somos dos amigos.
Ah,
cada
son
uno
dos...
con una esposa distinta y cada uno tiene dos hijos y así.
Y sí, pero no lo queremos llevar con nosotros.
No, pero la colonia de vacaciones, usted cada día va a retirar al niño.
No, señor, no. Vos le das al niño, nosotros queremos por 3 meses.
No, no es por 3 meses.
El día anterior a que comience la clase lo vamos a buscar y lo mandamos al colegio.
Porque nos vamos con nuestras esposas a un lugar de solos y solas.
Bueno, mire, a mí no me interesa lo que hagan ustedes con sus esposas.
¿Cómo no le interesa?
No, no, mi trabajo son los niños.
Bueno, justamente.
No, señor.
¿Y qué lugares tiene para el niño? Que esté bien cuidado, ¿eh? Porque que uno los rechace no quiere decir que no los cuide.
No, señor, tenemos el campo de deportes.
El campo, sí, al campo.
No, un campo de deportes.
Al campo a Cachargiles. Mándelo al niño. ¿No hay una granja para que se haga campesino?
No, para que se haga campesino, no.
Claro, y le enseñan doma de potros... Ordeñado de vacas,
no, hacemos...
carrera de sortija, tiene razón mi amigo.
Eso es muy, muy educativo.
Sí, sí. Sí.
Hacemos actividades con burros.
No me digas.
Con...
No, sí. Mire, nuestros hijos...
Pero usted sabe, hace un rato nos querían con ballenas.
No, señor.
Ahora, hijos... ¿dónde van a aparearse los burros?
¿Qué sé yo dónde van?
A Puerto Madryn.
Ahora, le cuesta a nuestros hijos la escuela, pero burros no son, señor. Nosotros
sí,
lo que queremos es
son alumnos de segunda selección.
No, esto es burros porque tenemos ahí un burrito.
Uno.
Que se llama Tico.
Ajá.
Que es como la mascota del lugar.
Sí, bueno.
Y bueno, los niños se sacan fotos con el burro. Y
así, notable.
Bueno. Y así pasan el verano. Pero hay grupos.
Sí.
Tenemos el grupo. Cada grupo le pone nombre, se bautiza. Así mismo los aventureros.
Sí,
y los para eso van al campo, digo, no, alguna otra cosa harán, además de ponerse nombre.
Es un campo de.
3 meses poniéndose nombre.
Es un campo de deporte, señor. Está en plena ciudad.
Ah.
No, no vamos al campo. Ahí está el natatorio.
No, no. A mí me gusta, no sé cuántas veces quiere que se lo diga, pero nos gustaría que nuestros hijos fueran al campo para ir a sembrar, a ordeñar,
pero
a llover,
no...
a hacer todas esas cosas que tienen que ver con el campo.
¿Pero qué tiene que ver el llover con esto?
Es una actividad que tiene que ver con el campo.
No, señor, tiene que ver, pero el niño no está involucrado en esa actividad.
A recoger...
los huevos de las gallinas.
Claro.
No, ahí se pueden hacer salidas didácticas.
Eso me interesa mucho.
¿Una salida didáctica?
No, no, 3 meses de salidas didácticas.
Claro, no, pero que duerman ahí y todo, ¿no?
Claro, que duerman en el mismo galpón donde lo hacen los peones.
Pero usted
para
está
aprender,
es
que claro. Queremos que aprenda. Sí.
¿Usted quiere que su hijo trabaje?
No,
el trabajo
no, no.
Infantil
queremos
lo que está.
Que comprenda el valor de la actividad de los campesinos.
¿Cuántos años tienen los nenes?
Uno.
No, no. Un año, 3 tienen los tuyos, el mío tiene 2, 1, el mayor.
No, son muy chiquitos.
Y el
chiquitos.
Otro, 3 meses.
Son muy chiquitos, imagínense, no
pero
saben
ya
hablar.
Les compramos un disfraz de gaucho incluso.
No, pero eso, discúlpeme, son demasiado pequeños. Ni siquiera lo pueden escribir en la colonia de vacaciones.
¿Cómo no lo puedo escribir? Eso es discriminatorio.
Claro. No, no es discriminatorio.
Es por edad,
dame
señor.
El teléfono original.
¿Sabe qué? Le tienen miedo a la juventud ustedes.
No, ¿qué miedo, señor? Tenemos
no
grupos.
No es ningún delito, dijo la presidenta, tener un año.
¿Pero qué tiene que ver?
Ella lo dijo de ser joven un año.
No, me parece, no dijo
no
de un
delito.
Año.
¿Por qué no lo pueden llevar a la colonia de vacaciones. Discriminación.
No, no es discriminación.
Chao. No, ¿qué chao? Policía.
No, ¿qué policía? Espere un poco. Sí, acá hay grupos.
Vos
tienen
nos
que
estás
estar
cercenando
en edad
un derecho.
Sí, señor. Primero
yo usted no le cercena nada.
A ver cómo se apareaban los burros. Y después, ahora los rechaza porque son jóvenes.
No, tenemos al burrito Tico, señor.
No importa, señor. Bueno, me voy. Chao.
Adiós.
Ahora íbamos a otro.
Sí. O usted es otro.
Usted es Barton ahora.
Sí,
bueno, y eso es lo que me pasó, Barton, lo que nos pasó.
Terrible, ¿no?
Y bueno, no es terrible.
No sabemos cómo sacarnos de encima a nuestros hijos.
Usted tiene los chicos en vacaciones.
Sí.
Necesitan actividades, pero no regulares como en la escuela.
Sí, todo un tiene día que ser regular, señor. ¿Cómo? ¿Irregulares? Como, por ejemplo, que el latrocinio.
No, distintas actividades. Un día hace una actividad, otro día otra.
Bueno, para eso están ustedes. Si pudiera encargarme yo de eso, lo llevaba tranquilamente a San Clemente del Tuyú, donde va.
Sí, vamos.
Y llévelo.
No, señor, porque vamos a un lugar.
Eso es para gente grande, para jet set.
Claro, estamos yendo a un lugar donde usted se imaginará, San Clemente, está todo la pomada.
Bueno, discúlpeme.
Vamos a estar de boliche en boliche, con toda esa gente así, ¿viste?
¿Y los niños, quién se queda de tutor o de encargado de los,
ustedes,
de los menores?
Ustedes.
No, señor, usted me tiene que hacer un poder para eso.
Bueno, se lo hago.
¿Cuánto vale?
Ah, está así, desprendido.
¿Cuánto vale un poder?
No es cuánto vale, no es el tema de cuánto vale.
Mire que nosotros no tenemos ningún inconveniente.
Bueno, pero no
está hablando con gente muy adinerada,
Claro.
Bueno, señor,
¿qué sale un poder? Dígalo.
No lo sé porque nunca se dio esta situación en la colonia.
¿Cómo
no
se
va
a dar?
Verdad.
Ah, quiere decir que...
Es la primera vez.
Son unos poligrillos los chicos, claro, que vienen acá.
¿Qué los
claro, ¿qué clase de chicos van a esta colonia?
Chicos.
Porque,
Niños de
niños,
la ciudad.
¿De dónde provienen, señor? Cuidado,
De los barrios de la ciudad.
No. Cuidado que nosotros no nos damos con cualquiera,
Y bueno,
ahí está.
Qué raro.
¿Dónde hay? Hay una colonia de vacaciones medio así de
jet set.
De personas
como
adineradas.
Nosotros,
de personas
como nosotros, va.
Y no sé, en el Jockey Club, no sé si habrá alguna colonia de vacaciones.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Este es el Jockey Club?
Sí.
Bueno, venimos a traer a nuestros hijos para que los lleven a una colonia de vacaciones cuanto antes.
Está muy bien.
Buenas tardes.
¿Tiene membresía?
Si tengo qué...
¿Usted tiene la membresía del club?
¿Si soy socio de esta institución? No, señor.
Bueno, tiene que abonar la membresía.
Bueno.
¿Qué vale una membresía?
¿Y de cuántas propiedades tiene usted?
Infinitas.
Bueno, la mitad es la cuota.
¿Qué está diciendo?
No te hagas el
Para un poquito.
Me estás discriminando.
No, le estoy discriminando. No me hagas perder tiempo, señor. Acá
hubo
estamos
un lugar donde nos discriminaron por ricos y acá por pobres.
Sí, señor.
¿Dónde tengo que ir?
No sé.
Sí, acá
no
tienen,
me haga perder escúchame, tiempo.
Disculpe, tienen colonia de vacaciones. Lo importante
tienen,
es eso.
Claro.
Porque
para los
ser...
miembros del club, sí.
No, para nosotros no queremos.
Si lo tenés para los miembros, lo tenés para todos.
No, lo tengo para todos, señores. Sí, es muy serio, son grupos de tres.
¿Grupos de jockey? Son como si fuera una gran cosa ser jockey.
No, que ser jockey, señor. Es, el club es así.
Me parece, ¿el señor es jockey?
No, señor.
¿Pero qué es el jockey club? ¿El club de los jockeys?
Claro, el club de los jockeys esto.
Bueno, está bien.
Claro, aquí viene Rubén Baltasar Quintero.
Señor Valdivieso, es el presidente.
No, señor, aquí tenemos actividades sociales, deportivas, culturales.
Perfecto, lo que queremos para nuestros
hijos. Es lo que queremos para nuestros hijos. Mire, la falta de actividad cultural que hoy día tienen los hijos, uno, no sé qué, póngale el predicado que quiera.
No, pero no es que póngale el predicado. ¿Usted puso el sujeto?
Sí.
Bueno.
El sujeto es... la falta de actividad cultural que tienen nuestros hijos hoy día.
Es un poco largo para sujetos.
¿El sujeto?
La frase la tiene que completar usted.
Bueno, da asco.
Señor, mire, nosotros lo que estamos buscando es tranquilamente dejarlos aquí en un ambiente, como vemos, bastante seguro.
Sí. No, bastante no.
Sí, yo veo.
Seguro.
Ahí todo lo... los cazagañotes que hay, las rejas,
centinelas.
Sí, centinelas armados, yo veo que...
No son centinelas armados, señores. Son,
¿Qué son?
Es una guardia de honor que está aquí y además vienen un día ustedes de
bueno,
festividad.
Bueno, no vamos, señor. Hasta luego. Ahora usted era Barton.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Y usted qué aconseja, Barton? Porque hemos ido a todas partes. En realidad no hemos ido. Nosotros ahora ya tampoco somos los padres de esos hijos. No. Somos Jules y Molina.
Bueno, para elegir la colonia de vacaciones,
sí.
Primero tiene que convencer a su hijo que quiera ir.
No, el niño tiene
el
que
niño,
aceptar.
Muchos niños no quieren ir.
Si tuviera que convencer a su hijo de todo lo que tiene que hacer...
No iría a la escuela,
tampoco. Jamás empezaría el colegio, por ejemplo.
Bueno, no, pero no se trata de la escuela. Esto es colonia de vacaciones.
Cuando le tiene que dar una inyección a un bebé, ¿qué hace? ¿Espera que crezca para convencerlo?
No, señor.
No, se le encaja de prepo, señor.
Pero la colonia es para disfrutar, es para otra cosa, no es que no es una vacuna. Si usted va a una colonia, están todos los pibes llorando.
Sí.
Están al borde de la pileta todos
sí,
llorando.
Sí, yo cada vez que voy a la colonia están todos los pibes llorando.
Ningún niño quiere estar en la colonia.
Y bueno, entonces...
Hay que engañarlo al niño, hay que decirle que va a un lugar donde, qué sé yo...
No, donde va a jugar, sí, donde va a hacer deporte.
Donde va a ser feliz, qué sé yo. El niño incluso sospecha que lo van a matar.
Tampoco le haga crecer expectativas al niño.
No,
desmedida.
Es una porquería, sí.
No, no, directamente
yo eso
no.
Eso del colegio se los dije a mis hijos.
¿Cómo le va a decir eso de la escuela?
Vas a ir a un lugar que es una porquería, que pretenden enseñar, y que qué sé yo, te persiguen con nociones en la mano.
Señor, no es manera de hablar de
un
chico.
Que debía ser un lugar...
No, no, aquí le va a decir, hay actividades para jugar.
Sí, perfecto.
Y después están mucho en la pileta, pero cumplen... ejercicio para aprender a nadar.
Bueno, ¿cuál es lo máximo que lo puede dejar una persona ahí? Ah, la pileta, ¿cómo es la pileta? Ah, pero no, en general. ¿Quién controla esos lugares?
¿Cómo quién controla? Claro. ¿Hay un coordinador del grupo?
No. En general, ¿qué parte del Estado, ahí está, controla esos... esos organismos, señor, o esas instituciones...
No, las privadas no las
controlan. ¡Ah! ¡Lo agarré! Ay,
¿pero qué lo agarró de qué?
El Estado es un no descontrol. Controla lo que hacen con nuestros hijos.
No, dije eso. ¡Ah! No dije eso.
Bueno, somos inspectores, señor.
Sí. No, buenas tardes. Hemos hecho una carrera radial nada más que para agarrarlo a usted ahora. Nos sacamos la careta y nos revelamos como lo que en verdad somos. Chancho.
Sí,
inspectores.
Señor. Así que no controlan.
No, no digo que no controlan. Las colonias privadas como esta...
Sí.
No hay un organismo creado.
¡Oh! No hay un organismo, ¿ves? El Estado ausente.
No, no es el Estado ausente.
Sí.
Nosotros...
Nuestro hijo está lavándose con agua sucia en esa pileta. ¿Y el Estado qué?
No, nos caben las generales de la ley...
Yo no sé lo que le cabe o lo que no
sí,
le cabe.
Sí, señor.
Pero acá bromatología no investigó esto. ¿Qué es esta pileta con agua servida?
¿De dónde viene esta agua?
No, hay nenes chiquitos, bueno.
Ah, el nene chiquito agua sucia le pone.
No, digo, la ensucian los niños.
¡Ah! Muy bonito.
De pronto, pero el agua va cambiando.
Echale la culpa a los niños a ustedes.
No, no le echo la culpa, señor. No le echo la culpa.
Está explotando todo tipo de bacterias, señor. Se ven a las claras.
¿Cómo las ve usted, las bacterias?
Pero si se ven ahí.
A simple vista.
Pero
unas bacterias tan grandes que usted a simple vista ya las ve con esa expresión malévola, como diciendo, vamos a causar alguna enfermedad.
Señor, esas son las migas del sándwich de sus compañeros que está arrojándolas aquí en la pileta.
No eluda responsabilidades, caballero.
No eludo.
Nosotros hemos estado en muchos lugares importantes, inclusive en el Jockey Club.
Sí.
No quisimos ingresar.
Bueno, ¿qué van a controlar aquí? Como todo. Pueden ver, las instalaciones están impecables.
Niño por niño. ¿Hay piojos en las colonias de vacaciones?
Y bueno, a veces sí, el piojo. ¿En las piletas?
Este informe está desalentando a todo el mundo. Yo creo que mañana todo aquel que había decidido enviar a su hijo a la colonia de vacaciones va y se lo lleva a su casa, por más que le impida salir con el amante.
No, señor.
Perdón, acompáñeme al buffet. Vamos a ir a ver el buffet.
Sí, al comedor. Aquí los chicos comen en el comedor.
Sí.
Pueden traer viandas de la casa.
¿Cómo va a traer viandas de la casa durante 3 meses que tengo un camión?
Vuelven a su casa los niños.
No quiero que no va a ver nadie.
Pero no existe eso.
¿Cómo van a mandar a la casa? Vuelve y nosotros estamos en Mar del Tuyú. Y el chico que se golpea la puerta, toca el timbre, empieza, papá, papá, mamá, a rascar la puerta, una escena.
Bueno, que... usted va preso por abandono de personas. Estoy,
vos vas a ir preso.
Vos vas a ir preso.
No, ¿qué voy a ir preso
¿qué
yo?
¿Qué pasa? Si vos lo largaste.
¿Cómo se va a ir tres
vos
meses?
Vos lo largaste.
No existe la colonia de tres
chico,
meses.
Tres meses en la puerta de la casa.
Todos los días vamos a buscar al niño y devolvemos
no,
al niño
no
al mismo lugar.
No hay dormitorios acá.
No, hay algunas salidas que se hacen en Chapalmalán.
Ah, eso nos interesa.
Que ahí sí los niños viajan dos semanas.
Ah, oh, bueno. Dos semanas, dos semanas, dos semanas.
No, no puede renovar.
Va y vuelve el pibe.
Y son las vacaciones, ahí sí hay dormitorios para los chicos con cucheta.
¿Con qué?
¿Quién?
Cucheta.
Cucheta.
¿Es el que los cuida?
Cucheta, cama arriba, cama abajo.
Le llaman algo así, ¿no? Sí, unas que lo cuida.
Claro.
No, señor.
El viejo cucheta.
La cama marinera.
Sí, estaba ahí con esa, con la cucheta esa que nos cuida.
Bueno, y la, pero nuestros niños pueden dormir en habitaciones en la misma, porque claro. son primos.
Y separada del resto.
No, no, separado no.
Sí,
aquí,
sí, separados del resto. Yo imagínese,
privado.
Claro.
Es todo por grupo según...
¿Según qué?
Las edades.
Ya le dijimos.
Bueno, según las edades, está en el grupo Agüita o en el grupo...
¿Agüita?
Sí, Agüita es un grupo.
El mío de dos.
¿Agüita del querer o Agüita, el pequeño Agüita?
No, Agüita. Los chicos les pusieron Agüita.
Pero disculpe, mi hijo de dos años se tiene que ser responsable del hermanito de tres meses.
Sí. No, no,
entonces,
no.
Sí, lo tiene que llevar a todas partes, ya le
estar...
dije. Él lo amenazó incluso. Si no lo llevas a tu hermano, vas a ver a la vuelta.
¿Pero qué vas a ver a la vuelta?
Yo ya lo adoctriné.
O sea que usted tiene un bebé que tiene la misma edad que el tiempo que usted se va a ir de vacaciones a San Clemente.
Sí,
qué
bueno,
casualidad,
cuando,
¿no?
Sí. Cuando vuelva, va a tener seis meses.
Claro, se dan esas cosas.
Sí. Mire, yo creo que lo va a tener un
mi
juzgado.
Mi hijo tiene la raza, por ejemplo.
Qué bárbaro.
Qué bárbaro, ¿no? Qué... Y sin embargo...
¿Y le pusiste Cristóbal?
Sí, le puse Cristóbal.
Bueno, mire, señor, me parece que cuando vuelva lo va a tener un juzgado al niño, porque eso es un delito. Usted no lo puede dejar tres meses, ya le dije. Nos llevamos 15 días a Chapalmalán.
15 días, lléveselo.
Bueno, 15 días.
¿Quiere? ¿Dos semanas?
Sí, dos semanas, lléveselo.
¿Querés laburar poco, evidentemente?
No, no es que quiera laburar poco.
Y sí,
no, señor, está estipulado así.
A tu casa.
Yo trabajo todo el verano,
no,
señor.
Si tenés los
rotan los grupos.
Yo no me enteré que vos le levantaste la voz a mi hijo en algún momento,
Pero
te reviento la trompa.
Hay que hablar alto porque ¿por qué?
A mi hijo le pego yo nada más.
Un grupo grande, los chicos hablan.
Sí.
Entonces tenemos distintas herramientas.
A Carolina la boca.
No, no.
Está bien, que lo con una llave inglesa le dice Nahuel.
No, decimos distintos recursos. Decimos tapa, tapita.
¿Qué le contesta el niño?
No la saben esa, ¿no? Tapa, tapita.
¿Cuántos niños que han venido esta noche? Muy bien. A ver otra.
Pero no, primero tienen que hablar, o sea, hay un murmullo. Esto sí. Corta
el
murmullo.
Otro que es... ¡Oh!
Eso le corta un murmullo, señor.
¿Los niños?
Claro, están hablando. Hablen de cualquier tema. Hablen entre ustedes. ¿Ves que esto es un desorden que se llama? Entonces yo voy a decir...
¡Silencio!
No, ¿ves que no le dan bolilla? Ah. Digo, yo digo...
Lávele la boca con amoníaco.
¡Tapa, tapita!
¡Tapón!
Y se hizo el silencio.
Muy bien.
¡Qué magnífico!
Muy bien.
Técnica. Técnicas inventadas por Laurenti Beria en la Unión Soviética, sí.
Muy bien, el ofensito, bueno, evidentemente usted tiene pasta.
Y funciona, si no estamos gritando todo el tiempo y los niños gritan más y sobre el grito el coordinador grita más,
sí.
Hasta que reventamos.
Sí, sí, hasta que...
Estamos todo el verano, póngase en mi lugar.
Claro,
yo vuelvo a mi casa en marzo.
Claro. Bueno, entonces, ¿cuándo entramos a los chicos?
Los chicos los tienen que inscribir. Mire que hay lista de espera.
¿Cómo lista de espera?
Sí, hay lista de espera porque son muchos los chicos que quieren venir a nuestra colonia Agüita.
Bueno, pero nosotros vinimos primero.
No, no vino primero. Vino primero hoy usted, pero hace días acá estamos escribiendo.
Nadie. No veo a nadie.
Estamos escribiendo, chicos.
Varias veces y no había nadie acá.
Bueno, no sé.
Le golpeamos.
No, no, ¿dónde? ¿Cuándo golpeó?
Acá. Golpeé así y no salía nadie. Así que yo no tengo la culpa.
No.
No, usted habrá venido en un horario que no es de atención
al
público.
Ah, que ustedes tienen que entender. Nosotros vinimos... ¿En qué horario es acá?
Y acá estamos atendiendo...
Vinimos.
No, espere si no le dije.
¿A qué hora abrís?
No, no es a qué hora abro. La inscripción...
Sí.
Yo abro a las 8. La inscripción
ocho,
no es
a... 8 a las 8 y 5.
No, tío. Error.
Me acuerdo que...
La inscripción
acá
es...
Acá le golpeamos, ¿eh? Mira.
Sí. La inscripción es a las 10. Es de 10...
Ah, a las 10 vinimos. Ahora que digo las 8 y 5
nos fuimos a tomar un café y
volvimos a las 10.
A ver si lo tengo...
Golpea acá.
A ver si lo tengo en la lista. ¿Cuál es su apellido?
A ver, fíjese.
¿Cómo es su apellido? ¿O de los menores?
Mi apellido es Garcerón.
¿Garcerón?
Garcerón.
Sí. Garcerón. Acá hay un Garceronini. No, es, no debe ser usted.
No, me anotaron mal.
Claro. Bueno, no sé.
Me anotaron mal.
Sí.
¿Usted es Aldo?
Soy alto, sí.
No, Aldo.
Sí, sí, es Aldo.
Sí.
Ah, es Aldo Garcerorini.
Ahí está, el primero.
Aldo Garcerón, pues
ah,
mal.
Ah, está mal anotado, entonces
sí,
debe
sí,
ser
Aldo.
Aldo Garcerón.
Sí.
Pero me dice que tiene dos nenas.
También anotar mal.
No, pero a las nenas no las vamos a traer a
No, claro. Claro, tengo dos nenas, pero...
Son grandes.
De otro matrimonio.
Ah, bueno.
Son dos chicos.
Usted dice que está mal las edades, las tengo de 11 y 12 años.
No, son dos chicos de...
Uno y dos. ¿Qué anota?
Ah, bueno, no, entonces... Ya,
11 y 12, y que pusieron uno y dos, y después le...
Sí.
Anotame, dale.
No, pero anotame qué.
Poneme ahí. ¿Cuándo te traigo los niños?
No, espere que...
Están en el auto afuera.
Sí, guarda, están al sol. Y le dejamos la ventana cerrada por seguridad.
No, ¿qué por seguridad? Con el calor que hace afuera.
Aprovecho.
Uy, no tosa. Ese está fulero, le va a contagiar algo a los niños.
¿Usted está enfermo?
Sí.
No, no estoy enfermo.
No puede, con esa tos no puede andar con los niños, señor.
Y no, bueno, no hay suplente, señor. No tomamos frío el fin de semana en Chapalmalal.
Claro, sí, con temperatura bajo cero.
Bueno. Bueno, los niños les digo lo que tienen que traer. Esta es la lista de las cosas que tienen que traer.
Sí, a ver, légamela.
Bueno, una muda completa.
¿Una muda? ¿Dónde conseguimos una muda?
Sí, ¿qué es eso? ¿La puerta de una iglesia?
No.
¿Y alguna de las cuchetas no es muda?
Si las cuchetas hablaran.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible, sitio oficial.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Nacional.
Soy Luis Federico Sánchez.
Desde Zapala.
Mi deseo para el año 2012 es integración en paz.
Felices fiestas. Nacional. La radio pública.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 32 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Fin espacio publicitario.
Lunes para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
We'll be right back.
Era The Police en La Venganza Será Terrible, Every Breath You Take.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Bueno, continuamos desde el multiteatro ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Bien, Dolina, mi novia me asegura que la única forma en que aceptará casarse conmigo es si me declaro aquí, en el programa La Venganza. Seguramente porque cree que no me animaré, pero imploro su ayuda para demostrarle que sí, que la amo y que además me quiero casar. ¿Qué tanto? Dice Santiago.
Aquí andamos.
¿Qué anda por ahí? Ahí está.
Epa. ¿Qué quiere? ¿Pero qué quiere?
Quiere declarársele acá.
Que se le declare, pero que no, que despacio que estamos haciendo el programa.
Sí.
Ahí está, ¡bien! ¡Fantástico! Le ha dicho que sí. ¿Le dijo que sí o que no? ¡Sí!
¡Usted echa, eh!
¡Lambete que estás de huevo!
Bien, si sí, sí, decía que no, sí, hay sorteo después. Sí. Soy Silvana de Lanús. Un saludo a mi mamá Ali, que se quedó con mis hijas para que yo pueda estar aquí.
Lo hubiera llevado a la colonia, la
Alejandro, mándele un beso a mi abuela Ofelia, de 84 años, que lo escucha siempre desde casa y le cambió la pila al audífono para escucharlo mejor.
¿Qué?
Yamila, le dice.
Hola, Dolina, por favor, saludos para María, Leandro y Jorge Riveros, que no pudieron venir, entre tantos otros.
Entre tantos otros que no pudieron venir hoy. Si nadie pudo venir.
Soy Carla, chicos.
Ay, ¿qué tal, Carla? Sí, ¿Dónde está Carla?
Me pareció.
Hola, Carla.
Quiero que saluden especialmente a la gente que los escucha desde Jujuy y Córdoba.
Bueno.
Besos y muchas gracias.
Aquí preguntan la historia de Apatia y Cirilo. Me hizo recordar a la película Agora.
Agora, Agora.
Tapón.
¿Terminó?
Refleja esa, está inspirada en...
No
esa.
La vi.
Yo tampoco. Sí, sí dice allá.
Sí, se la vio.
Y si Vincent, mientras hacemos el programa, ve películas, así que imagínate la cantidad que ha visto.
Saludos para Fede, José Bejarano y Belén Portero, unos loquitos admiradores correntinos que no pudieron venir. ¿Y cuándo por corriente? Me preguntan.
Y estamos ya. Y ojalá, nos gustaría mucho.
Bueno, aquí los bocaditos de banana.
Sí, tan deliciosos.
Nos lo regaló Jorge Macaya. Que viene con una nota de Radio Nacional, pero de Brasil. Viene de allí, de San Pablo.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Bueno, bien. ¿Qué más?
Hay una Radio Nacional allí.
Libros,
a ver, ¿qué
estos infantiles, aparentemente, miniaturas de María Teresa Andrueto, ilustrado,
uy, para los niños.
ilustrado por Irene Singer.
Y otra, también.
La equivocación de Herr Doctor, o El caso del hombre feliz, de Patricia Odriozola.
Ah, mira vos.
Y Bajo Fondo y El Gabinete Asediado, de Pablo Cemadeni.
Esto es de la serie negra o algo así.
¿Cómo se llama? Es otra colección,
no,
¿eh? No, no.
Ah, no.
Esto
sí,
de El Zahir.
Es parecido al...
Parecido a la colección que recibimos el otro día, ¿no? De novelas policiales. Sí. Bueno, dale.
Bueno, nos informan aquí que hay un recital coral de música argentina. Esto va a ser en la iglesia San
Atención, atención, mucha atención. Ahí en Alsina 520.
Sí, señor.
Esto es nuestro querido amigo Martín Díaz, un gran músico, pianista y director de coro.
Sí, va a estar en la segunda parte Martín Leopoldo Díaz en piano.
No, en la primera parte dirige el coro. Y en la segunda toca el piano. Sí.
El coro Amentis Cantum.
Sí.
Con obras de Aguirre, Ginastera y una selección de tangos argentinos. Va a haber música argentina y villancicos navideños. Esto es en la iglesia San Ignacio de Loyola, Alsina 520. ¿Pero cuándo?
El miércoles.
A las 8 de la noche.
A las 8 de la noche. Yo tenía pensado ir, pero justamente es el día en que la radio hace el brindis.
Claro, está
y
la
voy a ir para que pueda indignarse el tipo ese del bloque.
No, pero acá está bien que venga.
Pero acá está bien que
es el brindis en nacional.
Bueno, o, si no, pregúntele usted a ver si tengo que venir o no.
Claro, está bien. Nah. A ver qué piensa.
Pero el que quiera ir a ese recital es en Alcina 520 a las 8 de la noche.
8 de la noche, es un bono de contribución de 10 pesos, es a beneficio del Jardín de Infantes Bernardino Rivadavia de Huerta Grande en Córdoba.
Un gran músico, Martín Díaz. Dale.
Bien, no tenemos más mensajes ni nada para agradecer, así que podemos hablar sordos. Perdón, la garganta poderosa,
Ahora se
nos han enviado.
Sí, si la ahora, especialmente.
Perdón, perdón, maestro, perdón,
¿a dónde
maestro?
¿Están los de la garganta poderosa? ¿Se han ido?
¿Se fueron ya?
Se fueron.
Bueno, pues está el Chiso de la Renga en la tapa, hay una nota de la Renga, no suelen dar nota a los muchachos de la Renga, así que... Y es muy interesante. Lo
para
que
ser rockero aquí. No tenés que dar nota.
No es así, pero ellos, justamente porque no encuentran medios que en los que confíen, y la garganta poderosa es uno de ellos, de los que sí.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, maestro, recuerde que había un pedido de Claudio de la zona de Colegiales. Le pedía Naranjo en Flor, no sé si lo quiere
cantar. Naranjo en Flor. Bueno, si lo pedía, lo cantaba. Primero hay que saber el sufrir, después amar, después partir y al fin rodar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, cenizas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el hacer que se desangra en el pasado. Perfume, no, y dice, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Muy bien. Escúchame. Para Claudio, que lo dedicamos. Nunca lo canto, porque lo canta Rolones.
Sí, pero, hace rato no sonaba acá.
Sí, sí, claro.
Bueno, Marita hace varios pedidos, pero tiene O en el medio, o sea, da opciones. Cosas olvidadas... Pobre Colombina, divina o no placé.
Me las olvidé todas, pero podemos hacer...
No placé.
Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca el marcador llegaste, siempre fuiste no placé. Te quedaste en la largada, te pecharon en el codo, eso dijo la gilada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas, te compré una manta nueva y hasta polillé en el box. Te relojeaba el apronte, tu corrida paro errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté dos ordinarias, entraste medio prendida, dijeron que por la monta fue bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija
de desobediencia no saldrán de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, ya no tenés banda nueva, ya no te importa la monta, ni el jockey ni el cuidador. Pero si algún día de estos te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Bravo, maestro.
A ver, Carla y Claudia de Jujuy le piden un buen tango.
Cántese un buen tango.
¿Quiere que hagamos algún dúo?
Y podemos hacer el bonito tango que lleva por título Barrio Río. ¿Le parece? Es un buen tango. Ay, espere que mandé un mail, me parece. Sí. Va.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio remo, mi viejo amor, oye gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bueno, maestro, ahora leo bien el mensaje, el extenso mensaje de Jorge Macaya, del Brasil, que esta Radio Nacional de San Pablo no es una radio, sino es un negocio que vende ropa para mujer, que se llama Radio Nacional.
¡Ah, qué notable!
Y él está...
¿Y las radios cómo se llama? El niño elegante.
Pero aparentemente él sospecha que sea la Radio Nacional de aquí que se ha camuflado.
Claro, que este es uno de los tantos negocios que tiene este multimedio.
Sí.
Una corporación, Radio Nacional, que entre otras muchas cosas que hace, vende...
Lencería erótica.
Lencería.
Una corporación internacional.
Bueno, a ver, ¿qué le piden? ¿Aquí para Irma, cuesta abajo o sus ojos se cerraron?
Bueno, ¿qué quiere usted?
¿Qué quiere usted? Elija.
¿En cuál qué tono le... hace cuesta abajo usted en mí?
Cuesta abajo en mí y sus ojos se cerraron en sol, creo.
Bueno, un momentito.
Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer,
Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora puesta bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Maestro Guido pide para el sordo Attenti Pebetta.
Sí, pero cante alguna
Julio
otra cosa
Sosa.
Que no sea. Bueno, sí, si quiere que cante un cachito de Attenti Pebetta, no me lo sé, pero...
¿Ya es que usted está viendo
a
la
ver,
voz?
A ver, no, en fin, a ver.
Cuando vas a...
No, sería...
Cuando estés en la palmera y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le de chavés, que no vayan que están listas al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien calzados te perdés. Toma leche con vainilla y chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después cómprate un bufoso y cachando al primer turro, por amores contrariados le hace perder la salud. Si ves unos guantes patito rajare, a un par de por ahí la rajare también, a eso sobre todo de 14 ojares no le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos de 14 líneas que en vez de bigotes son un espinel. Atenti Pebetta, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien.
Qué lindo, maestro. Muy bueno.
Sordo, toca por favor Temporal del grupo brasileño Art Popular. ¿O es una abreviación? ¿No lo conoce, Moreira,
no,
usted que conoce Brasil?
¿Lo podemos?
No.
Como la palma de mi
¿por
mano.
¿Por qué no se manda alguna otra brasileña? Usted que ha cantado.
Podría ser algo. Habían pedido algo de Caetano ahí.
Sí, acá está. Samba de verano.
¿Quién lo pide?
La señora Atota para su conejo.
¿Dónde está?
Atota Garo.
Un tema para indecorosidades.
Esto no es samba de verano, ¿eh?
Ah, y entonces.
Num só desliguei já, acabou que máscara. Já que entras um, e o cajo de acasias, luz das acasias, voz é mãe do sol. A sua coisa toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda, mais que demais. Você é linda assim. Esta canção é só pra dizer e dizer. Você é linda mais que demais. Você me faz feliz. Onda do mar, do amor que bateu em mim.
Bueno, a ver, aquí le dicen, tengo 27 años desde mis 8 que escucho su interpretación de Tarjeta Postal, es mi predilecta.
Un cachito.
Notar los dormidos detalles que duermen en una tarjeta postal. Volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa en el patio querido, la gente sencilla que el viejo rosal me revuelve en el barrio perdido como una amarilla tarjeta.
Muy bien, maestro, nos quedan 2 minutos, así que elija usted con qué quiere seguir.
Podemos hacer La Juventud Se Va, ¿no?
Bueno, cómo no.
No se vaya, señor.
Y quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de la feliz rato que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están,
pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz de la dor de ayer.
La juventud se va,
la juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están,
pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente 2 palabras. Gracias.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2:01, temperatura en Buenos Aires 21 grados 6 décimas, humedad 83%. Juan Manuel Abal Medina aseguró que nunca más se puede pensar en un país que sea para pocos. El jefe de gabinete consideró que esa es la enseñanza que dejó el estallido social de 2001. Así se manifestó tras recorrer la muestra fotográfica organizada por AGRA en Plaza de Mayo, que refleja la represión contra las movilizaciones populares del 19 y 20 de diciembre, que terminaron con la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa. El jurista Pedro David fue electo nuevo presidente de la Cámara de Casación Penal. Reemplazará en el máximo tribunal penal del país a Ángela Ledesma. David se reincorporó hace menos de dos meses tras su labor desempeñada en el Tribunal Penal Criminal Internacional de la ex Yugoslavia en los últimos cuatro años. También fue miembro del grupo de cinco expertos nombrado por el secretario general de la ONU para evaluar el funcionamiento judicial, cuya trayectoria es nacional e internacionalmente reconocida.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Hablamos del fútbol local, hablamos de Colón. Batistuta se sumó al Sabalero. Tuve ofertas, pero acá me sentí cómodo. El máximo goleador de la selección argentina asumió como secretario técnico del equipo santafesino. Fue presentado en una multitudinaria conferencia de prensa y señaló: "Estoy acá porque el club quiere seguir creciendo y su proyecto coincide con mi idea. Será el nexo entre el director técnico y la dirigencia".
El tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 6 décimas, humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes.